Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. In the moments when I hear my voice, but don't feel like myself, wish I could hold you. Hoy en Madrid sin Fronteras vamos a conocer a Samir Farangi. Él trabaja como camarero y además es youtuber. Llegó a España en una patera desde Marruecos con 17 años. Ahora con la ONG CESAL ha iniciado una serie en YouTube para luchar contra los prejuicios hacia las personas migrantes. También vamos a hablar con la presidenta y fundadora de ACOPE, Asociación de Colaboradores con las Mujeres Presas, sobre el cortometraje que acaban de estrenar y que se titula Mírame, y en el que varias actrices ponen voz a los testimonios de las mujeres que cumplen pena de cárcel. Además, con WWF descubriremos el papel primordial de los bosques que tienen en la lucha contra el cambio climático, la biodiversidad y la supervivencia del planeta, y cuál es el alcance del acuerdo firmado por más de un centenar de países en Glasgow para revertir su destrucción. Y desde Economistas sin Fronteras nos hablarán de los tres economistas que acaban de recibir el premio Nobel en esta categoría gracias a la investigación que desmiente los efectos negativos de la subida del salario mínimo en la economía. La ONG CESAL ha iniciado un proyecto audiovisual a través de YouTube para luchar contra los prejuicios hacia las personas migrantes, para mejorar la convivencia, conocer mejor las razones por las que un día tomaron la dura decisión de dejar su tierra y sus familias.
Desde hace unos años cada vez hay más noticias sobre los jóvenes inmigrantes. Han surgido muchas preguntas sobre la inmigración y qué pasa con nosotros, los jóvenes, cuando estamos aquí. Por eso he pensado que sería de ayuda que me conocieseis y que descubramos juntos cómo es la situación. Mi nombre es Samir y este vídeo se titula Todo lo que quisiste preguntarme.
Samir Farangi es el responsable de que cada jueves nos llegue una nueva entrega, un nuevo capítulo en el que entrevista a personas que trabajan para lograr la inserción y para eliminar los discursos de odio contra las personas, como el propio Samir, que llegó siendo menor, no acompañado, a España. Samir Farangi, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras. Un saludo.
A ti, muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. También vamos a saludar a Pablo Llano, que es director general de CESAL. Pablo, buenos días.
Hola, Pablo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hola, Samir.
Bueno, en primer lugar, Samir, en este primer capítulo lo que cuentas es tu propia vida. Luego en otros capítulos ya lo que haces es entrevistas a distintas personas que nos vas a contar un poquito quiénes son y qué es lo que hacen. Pero cuéntanos algo de tu propia vida, como haces en este primer capítulo. ¿Cómo fue salir de Marruecos con 17 años?
Vale, yo soy Samir Farangi, como conté en el vídeo, que soy de Marruecos, salí con 17 años. Pues la verdad que fue un poco duro. Claro, en su momento solamente pensaba en llegar a España, lograr mis sueños y conseguir lo que quería, pero es verdad que fue muy duro salir siendo menor con 17 años, que es un niño, en una patera y arriesgando en el mar en una barca que parece dentro del mar como si fuera una cosa así tan pequeña, y sobre todo pues por la noche, por ejemplo, cuando estábamos todos en el mar, pues muy duro, la verdad, imaginarlo así, verte así en una situación es muy difícil. O sea, a lo mejor lo puedo contar así, parece fácil, pero vivirlo es muy difícil. O sea, siendo tan pequeño, cruzar el mar, todo eso por un sueño, para tener un futuro.
Hablas entonces de ese miedo que pasasteis, ¿no?, en la barca.
Claro.
Es un viaje muy peligroso. También hablas de tu madre, ¿no?, de tu familia, de lo desgarrador que fue para ellos verte partir.
fue muy duro, sobre todo por el parte de mi familia, claro, porque siendo tan pequeño, saber dejar tu familia, tu barrio, tus amigos, todo atrás y enfrentar a lo que tenía que enfrentar, no era fácil. O sea, imagínate, por ejemplo, que tú tendrás ahora que dejar España o a tu familia, a tus amigos, donde naciste, todo lo que conoces, y era un país donde no conoces a nadie, no tienes amigos, ni conoces la idioma, es otra cultura distinta, y empezar desde el cero no es fácil. Es muy duro, la verdad.
¿Cuánto tiempo llevas aquí, Samir?
Yo llevo ya 3 años aquí en España.
3 años, hablas un castellano perfecto. Con un acento que opino que está muy bien conservar, porque eso nos da diversidad, pero un castellano perfecto. Y además así lo podemos ver en los vídeos que has hecho en YouTube, lo bien que te expresas en español. Pablo, ¿qué observáis sobre todos estos prejuicios en la sociedad? ¿Sirven estas campañas contra bulos y desensibilización? ¿Dan resultado? Porque este es el objetivo de los vídeos que estáis haciendo con Samir, ¿no? Tratar de aclarar quiénes son estos jóvenes y estos menores que vienen solos a España.
Claro, pues efectivamente este es un poco el objetivo, ¿no?, de esta campaña. Y nuestra confianza, y lo decimos por experiencia, es que cuando acercas la realidad de estos chicos, que cuentan su historia, que la comparten, que le pones un rostro y una voz a este problema del que tanto se habla, pues lo sitúas de otra forma. Tus ideas preconcebidas, pues de repente se rompen, ¿no? Porque al final ves la historia de un chico, pues como la de Samir, ¿no? Y puedes empatizar con él, puedes entender por qué se fue de su país, lo que ha tenido que vivir y como experiencia, y luego su deseo de salir adelante, ¿no? Entonces nosotros confiamos en este conocer, en este poner rostro, porque eso es lo único que puede romper el prejuicio, no tanto un diálogo de que a veces es de sordos, ¿no? Y es muy ideológico, sobre posturas preconcebidas, pero que muchas veces no parten de conocer realmente la realidad de estos chicos, ¿no?
Samir, tú llegaste con 17 años, te quedaba poco para ser mayor de edad, un momento en el que ya, si poco hay para estos, en cuanto a protección y apoyo para los menores de edad, ya una vez que cumples 18 años no tienes prácticamente derecho a nada, pero tú te propusiste aprovechar muy bien este tiempo que te quedaba hasta la mayoría de edad. Hiciste un montón de cosas, casi nos parece increíble, ¿no?, que se puedan hacer tantas cosas, pero tenías un propósito claro, muy firme, ¿no?
Claro, todo es un objetivo. Yo antes de llegar aquí ya, en plan, ya tenía claro lo que quería. Entonces, cuando llegué, pues todo el tiempo que tenía aproveché lo máximo que podía. Y gracias a todos los que me han ayudado también para poder conseguir todo lo que he conseguido. Y lo que dijiste, claro, cuando cumples la mayoría de edad, ya normalmente ya no tienes derecho a nada. Ya eres mayor de edad, tienes que ser independiente. Pero gracias por mi comportamiento y al equipo con que trabajaba me ha ayudado para conseguir una plaza con la ONG CESAR en un piso de mayores. Uh-huh. Ahí también, claro, fue un paso más adelante para poder conseguir el trabajo, que fueron ellos quienes me han ayudado para conseguir el trabajo donde estoy trabajando ahora mismo.
Y te pusiste a aprender español, que no lo sabías, a formarte como camarero. Bueno, todo en tiempo récord. También has hecho otras formaciones, ¿no? Todo rapidísimo, trabajando mucho.
Claro, lo que hace ya es, cuando estaba en el piso de menores, levantar por la mañana, era estudiar el curso de peluquería por la mañana, y luego pues por la tarde cuando salgo voy a casa, como, y por la tarde iba a otra clase de estudiar el curso de camarero. Así podría aprovechar el tiempo.
O sea, cuando te escuchamos, estas jornadas tan grandes y todo lo que has aprendido en dos profesiones, peluquería, claro, hostelería, el idioma, es un esfuerzo muy grande, como decimos. Y se puede pensar, bueno, pues es uno entre un millón. ¿Cómo son el resto de los chicos y chicas migrantes? Sobre todo son chicos los que llegan desde Marruecos y tienen esos estigmas, ¿no? De que son la delincuencia, de que son peligrosos, de que son violentos, todas estas cosas horribles que escuchamos en los medios de comunicación. ¿Cómo son tus compatriotas? ¿Qué es lo que quieren cuando llegan aquí a España?
A ver, yo no soy el único que ha conseguido todo eso. Yo conozco muchos amigos míos que también han llegado, han luchado. Yo conozco muchos amigos que ya están trabajando igual que yo o algunos, de hecho, mejor que yo. Y otros, también tengo otros amigos, claro, que han seguido un mal camino, pero no tenemos que pensar mal, porque ellos también merecen una oportunidad. Uh-huh. Y para que no se rindan, necesitan a alguien que les acompañe, que les ayude para seguir adelante. Porque, claro, todos hemos venido de la misma manera y todos tenemos el mismo objetivo. Y ellos también, cuando llegaron, tenían el mismo objetivo. A lo mejor, siguieron mal camino y están mal o están haciendo cosas malas, pero eso no significa que ellos son así o son malos. Sino lo que necesitan es alguien que les acompañe y que les ayude a seguir adelante y darles una nueva oportunidad.
Pablo, ¿cuál es vuestra experiencia desde CESAL? ¿Y ese mal camino del que habla Samir, que pueden tomar algunos de estos chicos, lo toman porque están solos, porque no tienen apoyos? Porque en realidad uno no hace un viaje de ese tipo con la idea de venir aquí a molestar, ¿no?
Claro, claro, o sea, es que efectivamente hay historias muy complicadas. O sea, Samir cuenta la suya, hay muchas otras similares. También hay chicos que en vez de 17 años, a lo mejor lo han cursado con 13 y 14 años. Y a veces en situaciones que han pasado mucho tiempo, muy duro, a veces estando en la calle, a veces sin recibir una mínima mano amiga. Es muy difícil. Un chico que ha tenido que cortar con su familia, no tener esos lazos afectivos que te sostienen y no encontrar personas que te ayuden, obviamente no justifica el delinquir, pero hay que entender también que es una situación muy complicada. Bueno, pues Samir efectivamente pudo no solo él poner todo su esfuerzo, sino que pudo encontrar personas por el camino que también la acompañaron. Pero Samir lo sabe muy bien porque, de hecho, él le conocimos cuando llevaba muy poquito tiempo aquí y él mismo ha compartido en un piso de los que CESAL gestiona con otros chicos que venían con historias más difíciles. Uh-huh. Y que han tardado más y que han pasado también a veces por situaciones complicadas y también, ¿no?, por procesos de más complejos, ¿no? Pero ellos lo que estamos deseando también es una oportunidad. Nosotros vemos que incluso chicos que han tenido un recorrido más difícil y que incluso pues también han delinquido o han tenido situaciones de calle, etcétera, tienen capacidad para salir adelante cuando perciben a alguien que apuesta por ellos, que les mira a la cara, que les acoge y que les ofrece un camino posible, ¿no?
Hombre, es que hay que pensar en un chico de 13 o 14 años que ha vivido en su país de origen, a saber qué precariedades o qué violencias y que hace este camino totalmente solo. Bueno, pues con qué herramientas cuenta, ¿no?, propias. Es que es una cuestión durísima, a nadie se le escapa, ¿no?, que en esa situación una persona que con esa poca madurez por la corta edad pues lo tiene muy muy complicado. Desde tu punto de vista, Pablo, estas personas, estos niños, estos chicos, si se les da una oportunidad, van a poder conseguir una vida normal.
Totalmente, y es nuestra experiencia, ¿no? No tenemos que imaginarlo, sino que hemos visto a muchos, muchos chicos que viniendo con situaciones muy duras, lo que están esperando es una oportunidad. A lo mejor es un recorrido más fatigoso en Samir, quizás, y un recorrido más lineal, más tranquilo con otros, pues es más complicado. Y requiere también un acompañamiento más cercano. Pero hay decenas de chicos que nos han mostrado que incluso habiendo tocado suelo en todos los sentidos, precisamente por eso tienen, o sea, si les da una oportunidad, la cogen, la agarran y no la sueltan. Y de hecho muestran que es una de las cosas que queremos mostrar también en bueno, pues con esta campaña, ¿no? el que son los primeros que tienen una resiliencia, una capacidad de volver a iniciar, de ganas, de energía, de ilusión, que incluso para su inserción laboral esto es un gran potencial que tienen ellos.
Tu reflexión, Samir, también es que se habla mucho de vosotros, pero sin vosotros. Esto no es bueno.
Sí, a ver, a mí me gustaría, y a todos, que hablen con nosotros más que de nosotros. Porque, claro, no es lo mismo que nos juzguen desde lejos sin saber nuestras historias, nuestras realidades, de lo que hemos pasado. Es muy fácil hablar detrás de los minas y tal, pero sentar con nosotros y hablar con nosotros para entendernos y no juzgarnos, eso es lo más difícil, eso es lo que la mayoría no hacen, solamente hablan de los minas. Que lo que deberían hacer es hablar con nosotros, escucharnos, nuestras historias y quién somos y cómo somos realmente. No solamente lo que dicen sobre nosotros, sobre todo en las redes sociales en general.
Y es un poco el objetivo de esta campaña audiovisual, que es tú eres el responsable, Samir, al que se te ve, ¿no?, dando la cara en estos capítulos. Ya tenemos un par de ellos. Adelántanos un poco a quién vas a entrevistar, con quién vas a compartir esta serie.
Pues en los próximos capítulos vamos a entrevistar a Jero García. No sé si le conoces.
Sí, boxeador.
Es un boxeador muy conocido. Tiene una escuela de boxeo que ayuda a todos los jóvenes, no solamente a los inmigrantes, sino a los jóvenes en general. Y también a Bella Cerolo, que es una pintora. También hicimos una entrevista con ella. Y a Jesús Espinosa, que también es un periodista. Y nada, esperaros nuestros capítulos que vienen más adelante y nada, que cada vez son más chulos.
Bueno, y todas estas personas, por supuesto, a las que entrevistas, forman parte de este movimiento que yo creo que está integrado por mucha gente para frenar el odio, para hacer que las cosas se vean justas y que miremos a las personas migrantes como nuestros compañeros, nuestros vecinos y sobre todo personas que tienen derechos inalienables. Y es la verdad que muy interesante que lo hagas de esta manera. Vamos a animar a todo el mundo a que se suscriba a tu canal. ¿Cómo se llama tu canal?
Los vídeos los hemos subido en el canal de ONG CISAL, que está en YouTube. Si quieren, también pueden ver el primer capítulo también en la página de Instagram ONG CISAL. Los hemos subido al Instagram y a la página de YouTube.
Pablo, ¿qué esperáis de esta campaña? ¿Cuánta falta hace, ¿no?, que de resultado todas estas estrategias?
Sí, ojalá pueda llegar a mucha gente y tocar un poco el corazón y al menos hacer cambiar un poco las ideas preconcebidas que tenemos, ¿no? Aunque solo sea para abrir un debate, para abrir un diálogo, como dice Samir, para que entre en un diálogo, pero no teórico, ¿no?, sino hablando con ellos, ¿no?, que puedan conocer sus historias y acercarse a ellas. Yo creo que es un pequeño inicio, ¿no?, que puede cambiar también una cierta mentalidad y ojalá se difunda lo más posible, ¿no? Y también el otro aspecto es dar voz también a, como comentabais, ¿no?, a otras personas que también forman parte de este proceso de integración de personas desde puntos de vista muy diferentes, como habéis mencionado, el deporte como herramienta, también como el arte, ¿no?, o esos formadores que también acompañan el proceso de estos jóvenes, ¿no?, que cuenten también su experiencia en la relación y en el contacto directo con ellos, ¿no?
Os voy a hacer una última pregunta y ojalá la respuesta sea sí, vamos a mejor en estos discursos, en estas cuestiones tan tan dolorosas y tan dañinas, ¿no?, que corren por las redes y en los titulares de prensa. ¿Vamos por el buen camino? ¿Vamos a poder frenar el odio? ¿Qué pensáis?
Pues ese es el objetivo. Esperamos que la gente que nos juzgue desde lejos y que espero que llegue el mensaje, que la gente que entienda nuestras situaciones, que y que sé que merecemos una oportunidad todos y seguir adelante teniendo una vida mejor y un futuro, como la mayoría de la gente.
Pablo, ¿tú cómo lo ves?
Pues vivimos en un momento de una sociedad muy polarizada, ¿no? En lo que parece que los discursos fáciles y los grandes eslóganes a veces predominan. Pero sí que confiamos en la fuerza del encuentro personal, de la experiencia concreta. Por eso nuestra labor, nosotros haremos todo lo que esté en nuestra mano por acercar la realidad, no tanto por hacer un debate ideológico, sino por acercar la realidad y promover este encuentro personal, porque creemos que tiene una fuerza de cambiar los corazones de la gente.
Pues Samir Faranji, youtuber y camarero, ahí lo podemos ver en el canal de CESAL cada jueves con un nuevo capítulo de esta serie que recomendamos a todo el mundo. Pablo Llano, director general de CESAL, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras a ambos.
Muchas gracias, Clara.
Muchas gracias.
Hasta luego, Samir.
Un abrazo.
Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo, gracias.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Si tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales y un asesor personal te preparará para el proceso de evaluación. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Consigue el título que tu trabajo se merece. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo. Telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. The bitter burn of a signal run cold. You became the dark star and left me all alone. Alone like always comes rambles in a lifetime, sending you a lifeline. And when we said the words I love you, I said them 'cause they are true. Why would you say those words to me if you could not follow through? Go wash your mouth out. Child, I walk the dark star, the lost sky, searching for your signal. Receive mine.
Cerca de 3.500 mujeres en España están privadas de libertad, cumpliendo pena de cárcel. Son aproximadamente un 7% del total de la población reclusa. Son pocas en proporción y seguramente por eso los centros penitenciarios no están pensados para ellas. La Asociación de Colaboradores con las Mujeres Presas, ACOPE, lleva desde el año 1986 apoyando a este colectivo, escuchando a estas mujeres. Mar Sánchez es presidenta y fundadora de ACOPE. Mar, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Cuéntanos cómo nació ACOPE, cómo viste la necesidad de fundar esta asociación.
Tú me has presentado como socia fundadora. Efectivamente, soy socia fundadora, pero no estaba sola. Había más personas que en ese momento se juntaron para hacer esto, ¿no? O sea, hay más de un socio fundador. ¿vale? De ACOPE. O sea, está Carlos García Castaño, está Alicia de Miguel, está Fátima... ahora no me acuerdo cómo se llama, Sangró, creo, ¿vale? O sea, Fátima Cominges, o sea, había un grupo de gente, pues... pues grande, ¿no? Uh-huh. Fundando la asociación allá por el año 86. De hecho, ACOPE, pues mira, nace de una forma un poco accidental, ¿no? Por así decirlo. Somos distintas personas que nos acercamos en un momento determinado a la prisión de Yeserías, cada uno con una motivación, ¿vale? Y... pues en ese momento pues hay gente que trabaja con las madres y los niños, hay gente que trabaja con las mujeres extranjeras. En ese momento los niños estaban todavía en la prisión hasta los 6 años, ¿vale? Había un grupo ahí muy importante de gente joven que sacaba todos los fines de semana a los críos fuera de la prisión, ¿vale? Uh-huh. Había otro grupo que se dedicaba fundamentalmente a trabajar con extranjeras, otro grupo que se dedicaba a trabajar con la gente más joven, otra gente que trabajaba directamente con las mujeres que estaban en el psiquiátrico, que estaba en ese momento en Yeserías. O sea, había como distintos grupos de procedencias muy diversas que entrábamos en ese momento a la prisión.
Que ibais como voluntarios, pero bueno, de una forma individual.
Sí, cada uno iba con quien hubiese entrado, ¿sabes? Uh-huh. Quiero decir que había gente que venía de una parroquia, gente que venía por la pastoral penitenciaria, gente que venía porque eran abogados y estaban haciendo sus prácticas. O sea, había diferentes gentes que venían de diferentes motivaciones, ¿no? Pero que al final todo el mundo incidía sobre las mismas mujeres, claramente, ¿no? Entonces... hubo un momento en que, pues a veces, por ejemplo, yo cuando entré, pues entraba, me dedicaba fundamentalmente a las mujeres más jóvenes, ¿no? Las que llamábamos, pues las pequeñas, ¿no? Mujeres, pues hasta 21 años, ¿vale? O sea, había mujeres de 18, 19, 20, 21 años uh-huh. en ese momento en la cárcel, ¿no? Incluso alguna mujer que nos hemos encontrado que estaba... había falsificado el DNI y era más pequeña de la edad que tenía, ¿vale? De la edad en la que se podía entrar en prisión en ese momento, ¿no? Estoy hablando de pues de unos años donde el tema de la droga en Madrid en concreto pues era un tema súper duro, ¿no? Entonces uh-huh. había mucha exclusión en ese momento y mucha gente que estaba metida en esa realidad, ¿no? Entonces, yo en concreto trabajaba con las jóvenes, y sí. pero a veces había otra gente que también, por alguna circunstancia, pues coincidía con las mismas mujeres, ¿no? O trabajaba incidíamos en las mismas mujeres y otras, a lo mejor, pues no estaban tan atendidas, ¿no? O mujeres que te pedían, oye, necesito echar esta carta, necesito dinero para comprar sellos y poder enviar esto a la familia, necesito hablar con mi abogado. Bueno, pues eran ese tipo de demandas tan súper básicas, uh-huh. las que en este momento no tengo ropa. Eran estas demandas, ¿no?, las que las mujeres tenían. Y entonces a veces, pues, dos grupos coincidían sobre las mismas mujeres y otras a lo mejor, pues, no, ¿vale? Entonces esto nos hizo, pues, pensar que a lo mejor nos teníamos que organizar un poquito mejor, ¿no? Primero para tener dinero para poder ayudar a las mujeres, ¿no? Hacer cosas, comprar cosas, como sellos, o sí. sencillamente como tabaco, ¿vale? Porque las mujeres te pedían tabaco, las mujeres... en ese momento todavía había dinero en las cárceles, ¿no? Pues, ¿me puedes invitar a un café? Bueno, esta era un poco la realidad así que se vivía en los patios de Yeserías, ¿no? Que fue donde nació ACOPE.
Y estamos hablando de esos años 80, ¿no? En los que la realidad dentro de las cárceles y en la sociedad fuera de las cárceles era un poco diferente. Ha cambiado, han cambiado las cárceles, han cambiado las cárceles para mujeres en este tiempo.
Bueno, las cárceles, claro, sin duda han cambiado. O sea, en Yeserías las mujeres... tenían enfermillos dentro de los módulos y cocinaban comida. Las mujeres te ofrecían un café, las mujeres te ofrecían merendar. Yo he tomado infinidad de litros de café de puchero en la prisión de Yeserías, como pues la gente que entraba, ¿vale? Porque era normal, era algo habitual, ¿no? Eso hoy ha desaparecido completamente. O sea, las cárceles son más limpias, son más asépticas, son más todo está más regulado, todo está más medido, hay más controles. El régimen, diríamos que se ha modernizado, pero en esa modernización y en esa mejora, por supuesto, de salubridad y de condiciones físicas del mismo recinto, pues se ha perdido un poco también esa humanidad que había en ese contexto que te digo, ¿no? En el año 80, donde te podías sentar alrededor de una mesa a tomar un café con las mujeres en su propio chabolo. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, eso se ha perdido y, bueno, y de hecho ha habido un esfuerzo grande por intentar que las cárceles fueran lo más limpias posibles, ¿no? Dentro de eso, ¿vale? Entonces, sí, sí han cambiado, sobre todo estructuralmente. Pero para las mujeres, pues para las mujeres no sé si han cambiado mucho las cárceles, ¿vale? Porque las cárceles son cárceles de hombres.
Sí, esa es la frase a la que yo quería llegar. ¿Por qué? Porque las cárceles están diseñadas para los hombres y cómo impacta eso en las reclusas.
Pues bueno, yo creo que las cárceles están diseñadas para hombres porque nunca se ha pensado en las mujeres como delincuentes, como actoras de delitos. Esto es muy nuevo, ¿no? En la criminología femenina es muy nuevo. Pensar a las mujeres como sujetos activos que son capaces en un momento determinado de cometer una acción que pueda ser ilegal, ¿vale? Se ha pensado más en las mujeres desde el mundo moral. Tú piensas que los primeros centros de reclusión estaban llevados por monjas, ¿vale? Mm-hmm. O sea, era como mujeres descarriadas. El concepto es mujer descarriada, que a ver si conseguimos hacerla volver al buen camino, ¿vale? Entonces, por eso las cárceles que eran han sido siempre para otro tipo de personajes, o sea, para personas capaces de cometer un delito, capaces de ejercer una acción y de decidir una acción. Las mujeres no. Lo que han sido es de moral distraída, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre ha habido como esa connotación moral en todos los juicios que hay detrás de las mujeres, ¿no? En lo que se piensa de ellas. Por eso hoy los delitos de las mujeres siempre tienen ese componente moral, de juicio moral, por encima del delito, ¿no? O sea, no solamente en un momento determinado puedes haber cometido un delito contra la salud pública y haber traído droga, sino que además eres una mala madre porque has abandonado a tus hijos allí para hacer esto. Uh-huh. O eres una mala hija porque has dejado a tus padres para cometer este delito. ¿Me explico?
Hay un doble señalamiento, ¿no? Por el delito, claro, en sí, y por ser una mujer quien abandona o aparta las labores propias de una mujer en estos roles patriarcales, ¿no?
Exactamente. Entonces, pues por eso las cárceles son cárceles de hombres, porque el rol patriarcal se consolida claramente también en este ámbito, ¿no? En el ámbito penitenciario. De hecho, quiero decir, hasta la propia institución penitenciaria es consciente de esto y entiende que tiene que hacer una evolución, ¿no? En este sentido. ¿Vale?
Hacéis una labor, como has explicado, desde hace mucho tiempo de apoyo directo a estas mujeres en sus necesidades, en las más básicas y en otras pues más profundas o más de cara a su bienestar emocional y su futuro en la sociedad una vez que salgan de las cárceles. Habéis elaborado en este contexto un cortometraje que lo ha dirigido Isabel de Ocampo y que está protagonizado por actrices como Natalie Seseña, Malena Alterio, Petra Martínez, Carolina Ayuste y Ari Saavedra, que lo que hacen es poner voz a los pensamientos y a las palabras de algunas de esas mujeres presas. Vamos a escuchar, si te parece, Mar, lo que es el tráiler, el teaser de este cortometraje.
Cuando entré en la cárcel... Sí, ya sé lo que estás pensando. Y no es algo que sepa mucha gente, ni de lo que esté orgullosa, pero sí. Entré en la cárcel.
Desde que estoy aquí solo veo muros. Todo se nubla. Se vuelve disperso. Creo que estoy perdiendo la vista. Estoy cansada. Me siento frágil. Aquí también perdiendo la salud.
Mis padres son muy mayores y no saben que estoy aquí. No les puedo contar que estoy en la cárcel.
Cada día y cada noche me arrepiento. Pero estaba desesperada y cometí errores.
No me gusta hablar de por qué estoy aquí, pero sí te digo algo. Las mujeres tenemos que cargar con muchas cosas.
Bueno, las mujeres tenemos que cargar con muchas cosas. Es una frase tremenda viniendo de quien viene, ¿no? De una mujer que está presa y que hablaba precisamente de lo último que estábamos comentando, Omar, de ese peso del género en las cárceles. Y después, ¿qué? Una vez que salen, ¿qué ocurre?
Pues ocurre lo mismo que ocurría antes de que entraran, ¿no? O sea, la situación de las mujeres no cambia después de pasar por la cárcel. Cuando te preguntan qué va a pasar con esta mujer, pues va a pasar lo mismo que pasaba antes de que entrara. Es decir, si no ha habido, en el tiempo que ha pasado en la prisión, lo normal es que la mujer, la situación que tiene, no mejore, al contrario. Que la situación que ha provocado que tuviera que hacer ese viaje, lo normal es que la situación haya empeorado. Porque ella, que en la mayor parte de los casos es sostenedora de su familia, ¿vale? No ha estado durante ese tiempo. Y durante ese tiempo han seguido pasando cosas, ¿vale? Entonces, la realidad es que muchísimas veces... pues como diría Dolores Juliano en su libro, ¿vale? Las mujeres muchas veces por evitar la sartén caen en las brasas, ¿vale? O sea, por intentar solucionar una situación compleja, familiar, en la mayor parte de los casos, pues...
Cometen un delito.
Cometen un delito que... Cometen un error, ¿vale? Porque ese delito es un error. Al final se valora como un error porque el precio ha sido... excesivamente alto.
Porque por lo general, en la mayoría de las penas de cárcel, de los delitos que cometen las mujeres, detrás está una situación económica apremiante y una necesidad de conseguir dinero.
Exactamente. O sea, los delitos de las mujeres son delitos económicos, fundamentalmente. Vale. Entonces, detrás de eso está toda la feminización de la pobreza, detrás de eso está que la mujer es el último eslabón de, bueno, pues de las redes, de las mafias, de todo tipo de delito justo en el que se ven inmersas, ¿vale? Detrás de eso está en que las mujeres cuando caen en prisión ya está, pausan la vida, pero la vida que ellas sostenían no se pausa. Entonces, la situación, el corto este de Mírame que ha hecho Isabel, a mí me parece que refleja de una manera genial esto mismo, ¿no? Que las mujeres cargamos con muchas cosas, con muchas violencias, con muchas faltas de oportunidades, con muchos trabajos precarios, con muchas maternidades a veces demasiado jóvenes, con mucha soledad, con mucha falta de compañeros que están acompañándote en la vida, con muchas cosas. Por eso esa frase de las mujeres cargamos con muchas cosas, creo que es una frase que impacta en todas las mujeres, porque todas las mujeres cargamos con muchas cosas, ¿vale? Solo por el hecho de ser mujeres.
Y si...
Entonces, ellas, además, a esto le suman otra cosa más, que es el hecho de ser presas.
Y el estigma, una vez que has cumplido tu pena, tu cuenta con la sociedad, el estigma sigue ahí y los problemas también siguen ahí. La verdad es que, Mar, hay mucho que de lo que hablar de este colectivo tan olvidado siempre, porque está está a oscuras dentro de nuestra sociedad, está en un rincón muy apartado. Así que yo te invito, Mar, a que hablemos más adelante y más en profundidad. Hoy este cortometraje era, bueno, pues nuestra excusa para fijarnos en ella, pero sin duda alguna hay que seguir hablando. Mar Sánchez.
Me gustaría que me dejaras 15 segundos.
Sí, sí, por supuesto.
Pues, para hacer un llamamiento a que este mundo necesita personas que se incorporen a él y que quieran acompañar a las mujeres en prisión. Que desde aquí invito a las personas que se están planteando que hacer un voluntariado, dedicar un tiempo a acompañar a cualquier realidad difícil, pues que contemplen dentro de sus posibilidades la realidad de acompañar a mujeres en prisión. Un colectivo, como tú acabas de decir, invisibilizado e invisible. Para todos.
Pues ahí está ese llamamiento. Mar Sánchez, presidenta y fundadora de ACOPE, Asociación de Colaboradoras de las Mujeres Presas. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.
Perfecto. Un abrazo. Chao.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Frecan es fabricante nacional de campanas de cocina con presencia en más de 24 países. Nuestras campanas de cocina y sistemas de purificación de aire son un referente en el sector, proporcionando bienestar a miles de hogares. Pregunta en tu estudio de cocina y en frecam.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Uno de los acuerdos más celebrados que han salido de la cumbre del clima de Glasgow ha sido el que compromete a más de un centenar de países en la protección de los bosques como elemento fundamental para detener el calentamiento global. Sin bosques no hay futuro, porque además de ser los pulmones de la Tierra, los sumideros de CO2 cumplen muchas otras funciones vitales para la vida en nuestro planeta. Sergio Bonatti es técnico del clima y biodiversidad del programa del clima y energía de WWF España. Buenos días, Sergio.
¿Qué tal? Buenos días, Clara.
¿Por qué son tan importantes los bosques?
Bueno, pues mira, como bien decías, los bosques al final pues son grandísimos aliados naturales, ¿no?, que tenemos y que nos ofrecen pues numerosos y muy importantes beneficios, no tanto para nosotros, para las personas, como en general para la naturaleza, ¿no? Desde un punto de vista climático, son muy eficaces porque efectivamente nos ayudan a regular nuestro clima. Lo que hacen es absorber gran parte de ese dióxido de carbono, de ese CO2 que tenemos en la atmósfera en exceso, ¿no?, y que es lo que produce principalmente el calentamiento global, y lo almacenan durante mucho tiempo, ¿no?, con lo cual son una formidable herramienta natural, digamos, para combatir el cambio climático. Y además de eso, pues son un gran refugio y un motor para la vida y la biodiversidad. Albergan una gran cantidad de especies, más de la mitad de las que se conocen a nivel terrestre, y nos proveen a todas las personas que dependen tanto directamente como indirectamente de los bosques, pues de grandes fuentes de servicios o de productos como energía, alimentos, fuentes de ingresos, y en este sentido pues son, ya te digo, son grandes aliados para combatir la crisis ecológica que atravesamos, para conservar la biodiversidad, para luchar contra el cambio climático y para garantizar el bienestar de todas las personas que dependemos de ellos, ¿no?
¿Y cuál es la situación en estos momentos de los bosques aquí en España y en el mundo entero?
Sí, bueno, pues la situación es delicada. Venimos durante los últimos tiempos pues explotando mucho a nuestros bosques para satisfacer nuestros intereses y necesidades particulares como especie. Y claro, esta actuación tan prolongada en el tiempo pues ha dado como resultado elevadas tasas de deforestación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no? Entonces, esto es actualmente un gran problema, ¿no? Se estima que, de hecho, pues la actividad humana ha conducido a la desaparición de casi la mitad de todos los bosques del mundo, ¿no? Y vamos a un ritmo de pérdida de masa forestal pues vertiginosa y muy preocupante. Además que la mayoría de estos procesos de deforestación se están llevando a cabo en bosques tropicales, ¿no?, donde hay mayor riqueza de biodiversidad y de vida, y donde más poblaciones humanas pues dependen de los servicios de estos bosques, ¿no? España, concretamente, y la Unión Europea pues es un gran importador de esta deforestación, ¿no? Muchas de los servicios o productos que consumimos aquí en la Unión Europea y en España pues provienen de estos bosques. Uh-huh.
¿Y en qué consiste exactamente este compromiso que ha firmado, que se han firmado en la declaración, en la cumbre de Glasgow? ¿Va a ser más bla, 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 como dice Greta Thunberg? ¿O cómo se concreta? ¿Qué esperanza tenéis desde las organizaciones ecologistas de que esto pueda revertir la situación?
Bueno, esperemos que no sea bla, 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 y en este sentido nosotros somos optimistas. Es muy positivo que haya habido un acuerdo, por lo menos una declaración de intenciones por un número tan grande de países, ¿no? Como comentabas anteriormente, pues bueno, más de 100 países que representan casi el 90% de toda la superficie forestal pues se han comprometido a revertir esta situación a 2030. Ya es un paso gigante, ¿no? Y esto hay que darle la bienvenida y acogerlo con brazos abiertos, ¿no? Es cierto que, bueno, no dejan de ser compromisos también voluntarios y necesitamos que esto pues se materialice, ¿no?, durante esta década. Pues para eso va a ser necesario que ahora todos esos países que se han unido a esta declaración de responsabilidad, a esta declaración de compromiso, pues interiorice esto en sus planes y en sus estrategias nacionales, que se establezcan objetivos claros, ambiciosos y un marco transparente para que se pueda seguir y verificar efectivamente el cumplimiento de estos objetivos, ¿no? Las palabras son más que bienvenidas, es una gran noticia la que hemos recibido de la COP, pero ahora tienen que pasar a la acción y necesitamos poner mecanismos como el que he comentado para no evadir estos compromisos, ¿no?, y que no se quede en papel mojado. De todos modos, parece un acuerdo, un compromiso del que podemos estar contentos, desde luego.
Bueno, ¿y nos podrías desglosar alguno de esos claro, puntos un poquito más concretos para aquello que quizá en breve tiempo, porque es verdad que son pocos años, sí, hemos puesto la fecha del 2030, del 2030, de como el de, vamos, los plazos de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues aquí entra también en este PAC todo lo que se quiere conseguir. Son solo 8 años, es que no queda nada. Cuéntanos ¿qué es lo que vamos a poder ver si esto realmente se lleva a cabo, que cambia en la faz de la Tierra en esos bosques?
Claro, pues mira, el compromiso reúne una serie de acciones que ya se han comunicado, ¿no? Que, pues bueno, entre ellas estaría la conservación de los bosques y de otros ecosistemas terrestres, acelerar su restauración, promover actividades de producción y consumo más sostenible y que no impulsen la deforestación, como hablábamos anteriormente, ¿no? En la Unión Europea, pues tenemos una serie de actividades económicas o estilos de vida que impulsan o fomentan, digamos, la deforestación fuera de nuestras fronteras. Pues todo eso hay que promoverlo para llevar un cambio en ese sentido. Eso es uno de los compromisos a los que se ha llegado. Otro muy importante es el de empoderar a las comunidades locales y pueblos indígenas, ¿no? Reconocer sus derechos a la tenencia y a la custodia de los bosques y mejorar en general pues los medios de vida rurales. Diseñar e implementar políticas para incentivar la agricultura sostenible, que actualmente la agricultura es el principal responsable de deforestación. Es fundamental pues que cambiemos esas prácticas, especialmente en un contexto en el que la demanda por alimentos y la demanda por energía y la demanda y el crecimiento poblacional pues va a más, ¿no? Con lo cual es muy importante dar ese cambio. Por supuesto, pues reafirmar y aumentar los compromisos financieros para que todo esto se pueda llevar a cabo.
Esos compromisos financieros son clave. Cuando no hay dinero no es fácil, ¿no? Que pueda suceder todo esto.
Efectivamente, se tiene que movilizar financiación para poder llevar a cabo todo esto, ¿no? Y además de eso hay también un par de aspectos que sí que se han abordado un poco, ¿no?, en este compromiso que se ha adquirido, pero que todavía necesitaría más desarrollo y que son, por un lado, las soluciones basadas en la naturaleza, que aunque no hayan sido incluidas en la declaración de este acuerdo, sí que ya la estamos viendo en el borrador de texto de la COP que salió ayer. Y estas son soluciones que tienen la capacidad de hacer frente a desafíos sociales como el cambio climático, garantizando que tienen un impacto positivo siempre sobre la biodiversidad y sobre el bienestar de las personas, como por ejemplo manteniendo sanos nuestros bosques. Este concepto de soluciones basadas en la naturaleza es algo que está ganando protagonismo y que también se debe incluir y figurar dentro de los planes nacionales de los gobiernos. Y como había comentado anteriormente, mayor importancia todavía al hacer partícipes a los pueblos indígenas y comunidades locales y dotarles de apoyo técnico y de apoyo financiero, ¿no?, que es lo que comentábamos, para que puedan llevar a cabo su papel de custodia y poder hacerles partícipes, digamos, del proceso y de la toma de decisiones.
Bueno, pues parece que por fin nos estamos dando cuenta de que el cambio climático o las pandemias o tantas otras cosas tienen su solución y su origen en la deforestación o la protección de los bosques, porque son centros importantísimos de biodiversidad. Vamos a ver si evoluciona todo bien. Sergio, ¿es generosa la naturaleza? Yo creo que sí, pero tú eres el experto. En cuanto le demos un poquito, ¿va a responder de una forma vigorosa?
Sí, a ver, efectivamente, la naturaleza siempre nos sorprende, ¿no?, por su gran capacidad de adaptación y de regeneración, ¿no? Y todo lo que hemos perdido hasta el momento es posible recuperarlo sin duda alguna, pero se van a requerir grandes esfuerzos y grandes cambios, como hemos comentado, ¿no? No es algo que pueda ocurrir de la noche a la mañana. Entonces, bueno, para ello tenemos que tomar el asunto con la seriedad que requiere, tomarlo con un carácter de urgencia, detener el ritmo de deforestación de forma inminente y respetar los tiempos de la naturaleza para que pueda recuperarse y, por supuesto, llevar a cabo esfuerzos proactivos por nuestra parte para contribuir a la recuperación de los bosques, especialmente teniendo en cuenta ese horizonte temporal a 2030 que nos hemos marcado, ¿no? Va a ser necesario detener lo que estábamos haciendo hasta ahora, dar tiempo y respetar a los ritmos de la naturaleza y poner también, además, de nuestra parte para ayudar a que crezca y se recupere con mayor vitalidad y de forma más rápida,
¿no? Y vamos ganando poco a poco la batalla contra el negacionismo.
Efectivamente.
Ya han caído grandes monstruos, ¿no? En estos últimos tiempos del negacionismo, ¿no? Grandes iconos del negacionismo, parece, ¿no? Afortunadamente.
Sí, Efectivamente, cada vez tenemos mayor evidencia científica, además es algo histórico, durante los últimos años pues está reuniendo el mayor consenso científico en la historia de la humanidad frente a esta evidencia, ¿no?, que es el cambio climático y las consecuencias derivadas del mismo, y cada vez quedan menos argumentos para aquellos negacionistas pues que miran a otro lado y eluden la responsabilidad que tenemos como especie para tratar de salvar esta situación.
Pues Sergio Bonatti, técnico del Clima y Biodiversidad del Programa de Clima y Energía de WWF España, muchísimas gracias y enhorabuena también porque esta organización y otras pues han estado también en la cumbre de Glasgow presionando y poniendo todo su conocimiento y los intereses de todos encima de la mesa, y gracias a vosotras, a vuestras organizaciones, pues tenemos un acuerdo que ojalá sea tan bueno como parece sobre el papel. Un abrazo.
Muy bien, pues nada, muchas gracias a vosotros y encantado de charlar un ratillo con vosotros sobre este tema. Darling, I would love to see. I wonder what the world could be if you would only give to me half your love. I don't need the whole damn case, most of it would go to waste. Yeah, I just need a little taste of half your love. Half your love I fought to get you. Half your love, ever since I met you. Half your love is twice as much as I'm ever gonna need. People say that less is more. Baby, less is what I'm fighting for. Honey, you could end this war with half your love.
Antonio Gimeno, de Economistas sin Fronteras. El mes pasado conocimos los nuevos premios Nobel de este año en economía, que han recaído en economistas que se caracterizan por una metodología de análisis diferente de la más ortodoxa. La más ortodoxa, sabemos, son modelos matemáticos más o menos sofisticados que intentan convencernos de que describen estupendamente la realidad. Y lo que han demostrado estos economistas es que eso no es así. Utilizando una metodología de análisis efectivo de la realidad, contrastando qué es lo que ocurre en la práctica cuando, por ejemplo, por citar lo que más se ha conocido, sube el salario mínimo, pues cómo eso tiene efectos diferentes o no respecto a otros lugares en los que no ha subido con características semejantes, ¿no? Y Carda ha demostrado ya hasta 9 estudios que no se observan efectos negativos sobre el empleo, sino incluso a veces lo contrario, es decir, que una subida del salario mínimo aumenta la actividad y el empleo, ¿no? Más allá de la discusión de cada caso concreto, lo que nos viene a decir esto es que esos modelos matemáticos no reflejan bien la realidad, sino que responden muchas veces a ciertos prejuicios favorables a que el mercado funcione estupendamente. Lo que nos viene a decir estos premios Nobel es que hay que revisar esos modelos económicos y hay que revisar los dogmas que se afirman a partir de esos modelos económicos, porque la realidad es diferente. I know Butch Cassidy or Sundance Kid, but I stole your heart with just one kiss. You were there by my side when the only reward was riding shotgun in that Honda Accord. You're my partner in crime. When you take my hand, you make me feel like a wanted man. I remember
Y así termina por hoy nuestro programa. En la realización ha estado Lourdes Mercado. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. And every boy's trying to catch them too. Played it off like I was alright, but that look locked up my whole life. Like I committed a crime.